Este mensaje, La Reina del Sur, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del 27 de noviembre de 1960 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. Dios los bendiga, hermano Dan. Se pueden sentar. Es como si acabara de llegar aquí y ya es la última noche. Bueno, esta ha sido la reunión más fuera de lo común que he tenido por mucho tiempo. Usted es el hermano Babs, ¿no es usted? Lo reconocí a usted hoy, allá en donde estábamos comiendo, y cuando terminamos yo estaba mirando para allá y dije, ¿no son esos mis amigos de El Dorado? Yo pienso que es correcto, El Dorado. Y el hermano Jack dijo, seguro que son. Y empezamos a hablar allí, y luego cuando menos pensé, ustedes se habían ido. Yo no tuve la oportunidad de estrechar su mano. Dios lo bendiga.
Oh.
Gracias, hermano. Gracias. Hermano Babs de El Dorado, un bautista. Sí. Sí, señor, así es. ¿No es eso maravilloso? Y creo que usted tiene dos hijas encantadoras. Y recuerdo que una de ellas iba a subir un día a la plataforma y ella había estado casada por mucho tiempo y no tenía hijos. Y cuando ella iba a subir a la plataforma, el Espíritu Santo me volteó y dijo, usted quiere tener un hijo y así, dice el Señor, usted lo tendrá. Yo estuve allí justamente unas horas antes que naciera y allí estaba. Ella lo tuvo. Alguien me dijo que ahora ya tiene tres. Maravilloso. Eso es, él siempre da con exceso. Ustedes saben. Está muy bien. Bueno, está muy bien. Estoy muy contento por eso. Yo creo que eso es la Biblia. Una mujer que tiene el respeto suficiente para criar un hijo en estos días cuando ellas hacen todo lo demás y tratan de deshacerse de ello. Dios respetará eso. Yo tuve un caso de una señora allá en Canadá que tenía, creo que ella tiene 53 o 54 años de edad. Ella había estado casada desde que ella tenía como 18. Ellos no tenían hijos y una noche fue una ocasión cuando el hermano Jack estaba conmigo y la señora subió a la plataforma. Ellos eran gente alemana. Olvido el nombre de ellos en este momento. Y ella dijo, subió a la plataforma. El Espíritu Santo dijo, usted quiere tener un bebé. Sí, pasada la edad, ella tenía como unos 40 y algo, 48, 47, 48 en ese tiempo. Dijo, correcto. Dijo, bueno, usted abrazará un hijo así, dice el Señor. Ahora, siempre observen eso. Ven, así dice el Señor. Una es una visión, eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, lo que yo veo que él hace, eso. Una cosa que estoy diciendo es lo que estoy mirando, y la siguiente que yo estoy diciendo es lo que él va a hacer. ¿Lo ven? Esto es lo que estoy diciendo. Eso es lo que él está diciendo. ¿Ven? Pasaron como unos 2 o 3 años y nada sucedió. Ella pensó, bueno, hay algo mal. Y empezó a dudar. Ella dijo, bueno, el hermano Branham sencillamente no vio la visión bien. Oh, sí. Así que ella dijo, después que pasaron 3 o 4 años, ella dijo, yo sé que no lo puedo tener ahora. Ella ya tenía cerca de los 50 años de edad o más, y así que ella y yo pasaba por muy allá en la parte septentrional del Yukon en un viaje de cacería. Pasaba y tuve una noche de reunión en una pequeña aldea por la que pasaba. Cuando llegué a esa ciudad en donde ella vive, bueno, yo... Calgary y yo, ella fue a, o mejor dicho, su esposo fue a la reunión, ella no fue. Y yo dije, ¿dónde está la hermana? Y yo no traía abrigo y él me quería dar el de él. Y yo no lo quise tomar y él estaba parado atrás. Yo dije, ¿dónde está la hermana? Dijo, hermano Branham, ella está enferma de tuberculosis. Y yo dije, ojo, qué cosa. Y me quedé mirándolo a él y como que, usted tiene que sentir el sentir de la gente. Usted nunca puede ayudar a alguien a menos que sienta por ellos. Usted tiene que entrar en su sufrimiento. Si usted no lo hace, usted no le podrá ayudar. Usted tiene que tener un amor y algo que lo hace participar el sentir de ellos. Y eso me dolió tanto, el oír que ella tenía tuberculosis. Yo miré, yo dije, esto es lo que lo causó. Ella dudó tocante a ese bebé. Él dijo, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Yo dije, ahora ella está en alguna clase de dieta, de tomar jugos y cosas así, y de no comer carne, sino... Él dijo, eso es exactamente correcto. Yo dije, eso es lo que la debilitó e hizo que se enfermara de tuberculosis. Su cuerpo está desnutrido. Yo dije, vaya usted y dígale a ella que yo dije, así dice el Señor, que no dude eso. A mí no me interesa si ella tiene 90 años de edad, ella todavía tendrá su bebé, ¿ven? Y así que él regresó y le dijo a ella, y ella tiró sus jugos y empezó a comer normalmente y regresó y lo creyó. Y entonces yo estaba con el hermano Fred Sadman. Él está aquí en alguna parte. Estábamos... Fred, ¿cuál era el nombre de esa gente?
Doble.
Y estábamos... ¿Dónde estaba ese lugar que estaba allí al fin del mundo? En Prince Albert. Allá en Prince Albert. Y esa mujer tenía esa edad e iba a tener ese bebé. Y los doctores se preguntaban qué era lo que iba a suceder. No pensaban que ella lo podía tener. Así que para mostrar su fidelidad y sus pensamientos, la pusieron en un tren, como en una ambulancia, y la llevaron a esa reunión para ver lo que el Señor diría. El Señor habló y dijo, dile que regrese. Viene un niño en camino. Bueno, ella apenas llegó a casa y tuvo a ese hermoso niño grande. Y ahí estaba ella. Y estaba muy entrada en... Ella estaba muy entrada en sus 50, ¿ven ustedes? Pero él nunca ha fallado. Cuando él dice algo, va a ser exactamente de esa manera. Tiene que ser. Yo estaba pensando, ¿está aquí el hermano Welch Evans? Hermano Fred, ¿vino él? No vino. Yo estaba pensando que aquí no hace mucho tiempo, solo para mostrarles cuán fácil, cuán amoroso es el Señor y cómo Él ama sanar. Él, estábamos pescando allá en Florida, habíamos tenido una reunión allá en Georgia y fuimos a Florida a pescar como por 2 días. Y el señor Evans es un cristiano leal, un hermano amable. Y su hermano no es cristiano, así que él administra una tienda de carnada para la pesca y entramos a un lugar como jungla en donde uno tenía que hacer a un lado del camino a las serpientes y a los cocodrilos para llegar a donde pudiéramos pescar. Y su hermano había sido mordido por una cascabel enana. Yo no sé, no creo que ustedes las tienen en Luisiana. Ellas son unas pequeñitas malvadas y son muy venenosas. Cuando lo muerden a uno, lo matan. Y así que ellas son peores que las bocas de algodón. Y así que ese muchacho había sido mordido por una allá. Él es muy buen pescador y lo enviaron al hospital. Y fue como 3 meses, creo yo. No fue así, hermano Fred, que él había estado en el hospital. Él estuvo allí con un grande dispositivo ortopédico en su pierna caminando por allí. Ellos pensaron que iba a perder su pierna si no perdía su vida. Y estuvo muy grave. Bueno, yo, el Señor me había bendecido y yo había pescado, lubinas muy grandotas. Yo estaba muy contento al respecto y tenía una grandota en la línea que ni siquiera la podía detener y ella saltaba y uno la tenía que detener con la caña de pescar y se sacudía la carnada de su boca y le arrojé de nuevo la pequeña carnada artificial y la agarró por tercera vez. Bueno, todos dejaron sus cañas de pescar y corrieron allá y yo dije, sencillamente no la puedo detener. Así que la dejé descansar un momentito e intenté otra vez y yo, había otra que había pesado 12, 14 libras y esta se miraba como de 10, 11 libras. Yo la estaba deteniendo, yo dije, esa no es ella. Pero cuando la cansé y la traí a la orilla, el hermano Evans, allí con los pantalones enrollados, y él no le tiene miedo a nada, así que él dijo, espera un momento, hermano Van, había muchas hojas de plantas acuáticas y cosas. Dijo, yo se la agarraré. Y yo dije, bueno, está bien. Yo dije, solo la arrastraré hasta aquí, si se suelta, no importa. Así que él dijo, yo se la agarraré. Él se metió y justo en ese momento una cascabel que estaba acostada debajo de una de esas hojas lo mordió justo en el pie. Yo nunca oí a hombre gritar así en mi vida. Y cuando él saltó fuera del agua y se agarró su pierna y se cayó en la orilla así, lo paraliza uno en un momento. Yo cogí su pie y lo miré y como a una pulgada de separados había 2 hoyos y la sangre escorría de ellos. Yo cogí mi rifle y busqué a la cascabel y la vi ir a través de las hierbas así, ni siquiera le podía disparar y se fue. Y yo pensé, qué cosa. Y nadie estaba ahí conmigo en ese momento, pero ¿qué me pudiera ayudar? El pequeño Billy Paul estaba allí. y lo hubiera tenido que cargar en mi espalda como por unas 2 millas a través de esas junglas y de solo agua, y algunas veces casi por arriba de la rodilla de profundas, y él pesa como casi 200 libras, así que yo sabía que sería difícil cargarlo a través de eso. Así que yo pensé, ¿qué podemos hacer? Y él solo estaba crujiendo sus dientes, respirando fuertemente, haciendo así. Y las lágrimas le corrían por sus mejillas, y él dijo, hermano Branham, mi pierna está paralizada. Va directamente hasta el hueso, ustedes saben. Y dijo, mi pierna está paralizada, solo está apretando sus dientes. Dijo, se siente como que está congelada toda hasta abajo. Y yo pensé, oh Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y justo en ese momento, yo oí esa escritura, ellos hollarán las cabezas de las serpientes y escorpiones. Nada, de ninguna manera, les hará daño. Así que yo solo me quité mi sombrero y dije, mire, hermano Welch, trata de estar tan quieto como puedas para que así yo pueda poner mis manos sobre esta mordida y el Padre Celestial sabe que es verdad. Y luego cuando yo puse mis manos allí sobre su pie y dije, Padre, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y tú nunca nos fallas, y nuestro hermano ha sido mordido por esa serpiente y está escrito en tu palabra que ellos hollarán las cabezas de serpientes y escorpiones y nada les hará daño. Y ella dice que si ellos toman en la mano serpientes, no les dañarán. Él me estaba tratando de ayudar y esta serpiente mala lo agarró. Ahora, tú eres el Señor Jesús aquí en esta ribera donde estamos pescando. Si tú no lo fueras, yo nunca hubiera venido a pescar. Y yo sé que tú estás aquí y te pido que seas misericordioso con nosotros y quites este veneno de serpiente de su pierna. Y paré de orar, y yo ya no lo oía sufrir más. Y cuando terminé de orar, él estaba sentado allí riéndose. Y él dijo, hermano Branham, yo no tengo un solo dolor. Dijo, se ha ido todo. Y él se levantó y caminó por allí. Como para las 11 de esa noche, yo había pescado 11 lubinas que pesaron un promedio de casi 12 libras cada una. Y yo las llevé y ellos pasaban por allí tomando fotografías de ellas en una plazuela turística allí. Y su hermano vino, así que empezamos a testificar al respecto. Y su hermano, un pecador, dijo, había estado en el hospital. ¿Ven ustedes? Es bueno ser cristiano. ¿Ven? Los que creen hollarán las cabezas de escorpiones y serpientes. No dice nada tocante al incrédulo, ¿ven? Pero este hombre era un creyente. Y su hermano dijo, y él le mostró los lugares allí en donde él dijo, ahora mira, hermano, es bueno ser religioso, pero no es bueno estar loco. Él dijo, más te vale ir al hospital tan rápido como puedas. Dijo, y que te pongan suero, porque si tú no lo haces, él dijo, quizás estés inválido el resto de tu vida, o quizás mueras en cualquier momento. Él dijo, eso sucedió esta mañana, como a las 10, y ya son después de las 11 de la noche. Si el suero que Dios me dio esta mañana para parar el dolor ha surtido efecto, todo este tiempo me seguirá surtiendo efecto. Así que todavía está surtiendo efecto. De eso ha sido meses y meses y meses que pasó y no ha habido efectos malos. Eso es solo para mostrar que Él todavía es el Señor Dios. Es tan maravilloso. Yo sé que esto, que estoy tomando tiempo y no queremos quedarnos mucho esta noche. Yo solo voy a hablar por unos cuantos momentos, pero yo solo tengo una petición más que me gustaría pedir. Una cosa más antes que pida esta petición muy especial. Y es que tal vez este próximo año yo estaré mucho tiempo en ultramar si es la voluntad del Señor. Yo siento que si hay un año que viene y yo vivo para verlo, yo estaré haciendo mi itinerario muy pronto ahora. Y la semana de Navidad es cuando oramos por todas las peticiones y vemos a dónde el Señor nos guía. Y yo probablemente estaré delante de brujos y todo, como es costumbre cuando vamos a ultramar. ¿Y les puedo pedir que oren por mí? Yo quiero decir que esta ha sido una de las reuniones más sobresalientes en las que yo alguna vez he estado. La cosa más extraña sucedió. Yo amo a la gente de Shreveport. Yo soy su pastor asociado, ustedes saben, pero yo no había estado aquí como por unos 5 años y estaba trabajando tan duro como podía día y noche, y hace como unos 2 meses yo empecé. Shreveport vino a mi corazón y yo sencillamente no podía ni siquiera descansar día y noche, y hasta que un día estaba sentado allí pensando tanto al respecto que empecé a llorar. Meda dijo, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, sencillamente estoy tan hambriento de ver a Shreveport. Ella dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y yo dije, Meda, quizás algo está mal allá. ¿crees que deberíamos llamar? O ella dijo, si allí, yo pienso que si hubiera algo mal, ellos te llamarían, Bill. Dijo, tú sabes cómo el Señor siempre te ha mostrado, como cuando la hermana Morse estaba muriendo, y tú ibas en camino para allá, y llegaste, y oraste, y cosas diferentes, y las cosas que él ha hecho. Dijo, ¿te ha mostrado él algo? Yo dije, no. Bueno, dijo, si hubiera sucedido algo, ellos te llamarían. Dijo, si tú los llamas, los pudieras alarmar pensando que algo va a suceder. Así que ella dijo, ¿por qué no dejas eso en paz? Yo dije, bueno, no puedo dejar de orar de todas maneras, me siento tan triste. Y me encontré con el hermano Jack, y él me dijo, bueno, nosotros nos estamos sintiendo tristes sin verte. Y cuando menos pensé, la hermana Moore había estado postrada en su rostro por mucho tiempo orando, y Dios le había mostrado a ella estas reuniones que venían. Luego, yo ya había hecho arreglos con alguna gente bautista para esta fecha, y cuando el hermano Moore me dijo que iba a ser para esta fecha, fui allá y les pedí, y era el pastor de la iglesia en la que yo era el pastor en Milltown, Indiana, en la iglesia bautista de Milltown. Ellos de seguro nunca quieren renunciar esa cosa anual en el Día de Acción de Gracias. Pero yo dije, hermanos, el Señor me está guiando a Shreveport. El por qué, yo no sé, pero debo ir a Shreveport. Ellos dijeron, bueno, si ese es el caso, vaya y que el Señor sea con usted. Estoy muy contento que pude venir. Ha sido una cosa sobresaliente para mí cómo el Señor nos ha bendecido todas las noches y ha hecho grandes cosas. Hay una cosa que tengo que saber antes que me vaya, o no me sentiré muy satisfecho. Billy, Lois, y ellos constantemente me están diciendo, tú no llegas a la hora correcta. Bueno, yo no sé por qué. Así que, esta noche, Billy me dijo que la razón es porque la hermana Anna Jean había compuesto una alabanza, escribió una alabanza al respecto, te amo Jesús, o algo. Me pregunto si pudiera oír una pequeña estrofa de eso antes que yo predique. ¿Les gustaría eso? ¿Disfrutarla conmigo? ¿Cómo se llama esa alabanza? Gracias, Jesús. Eso es. Gracias, Jesús. Me gustaría oírla. ¿Les gustaría oírla conmigo? Solo por unos cuantos minutos, yo no creo. Ahora, yo la voy a escribir y le voy a decir al hermano Outlaw que vale más que practique esa de subiendo, subiendo, subiendo. Que siga con eso, hermana Anna Jean, eso está bien. Ella es una oradora, una auditora, y yo no sé cuánto más. Y ahora ella es una poetisa, una escritora de alabanzas. Eso es hermoso. Y yo, el hermano Moore, me acaba de decir cómo él vino, y él me hizo venir de tan larga distancia de Tailandia. Eso está muy bien. Ustedes saben que se necesita que un corazón clame por algo para hacerlo real. ¿Ven? Eso es. Cuando un corazón está clamando, bueno, les doy las gracias a ustedes por toda su cooperación, por todo lo que ustedes han hecho. Dios los bendiga. Y oren por mí ahora. Y vamos a orar por los enfermos en unos cuantos momentos. Y yo tengo algunos pañuelos aquí, pero para orar por ellos. Y una señora de color me dijo que ella tenía un pañuelo aquí para un amado, y ella está sentada al lado de una señora. Ustedes saben, cualquiera, venga aquí y mire hasta allá arriba. Uno no puede ver si esa gente es de color o blanca desde aquí, correcto, pero el Espíritu Santo me mostraba esas personas aquí caminando aquí delante de mí, y esa es la razón que yo supe que eran de color, gente de color. Alguien dijo, mire, ¿cómo los podía usted ver a ellos allá arriba? Yo dije, yo no los vi. Yo los vi aquí delante de mí. ¿Ven? Correcto. Aquí es en donde fue. Y ellos estaban sentados allá con fe creyendo y Dios hizo la obra. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita, solo tener fe y creer. Y ahora, si en cualquier momento puedo orar por un pañuelo o hacer algo por ustedes, solo escríbanme a Jeffersonville y estaré contento de enviárselo a ustedes gratis, sin costo alguno. Y pronto vamos a tener los libros que van a salir. Y yo, el hermano Jack me dijo, a mí no me gusta anunciar mis propias reuniones de algún lugar como este, pero miren, si ustedes tienen algunos amados que estén cerca en los alrededores de Jeffersonville, la próxima semana, empezando el próximo domingo en el tabernáculo, el próximo domingo en la mañana, yo tomaré el primer capítulo de Apocalipsis para dar la base del develamiento de Apocalipsis. Ahora, la palabra Apocalipsis en el griego significa como quitar la tela de una estatua, quitarle el velo. ¿Ven? Y eso es el develamiento de Jesucristo en las siete edades de la iglesia. Y yo estoy escribiendo un pequeño comentario sobre eso. Yo no lo puedo escribir, por supuesto, pero solo lo tengo que hablar bajo la inspiración como yo lo recibo, y luego, por supuesto, ellos lo graban en la cinta magnetofónica y luego de ahí lo toman en taquigrafía y de la taquigrafía a la prensa. Y ahora nosotros tendremos las cintas y también lo tendremos en forma de libro muy pronto, si es la voluntad del Señor, y entonces quizás la próxima vez que venga los tengamos. Así que si usted anda por allí, cualquiera de sus amados, díganles que vayan allá. Ahora nosotros estamos tratando de conseguir lugar suficiente para acomodar a la gente, porque yo acabo de anunciar aquí, pero ya lo hemos oído, se me olvida de cuántos estados alrededor. Ven ustedes que la gente está llegando y ya tienen reservaciones para quedarse toda la semana. El lunes en la noche será sobre la iglesia de Éfeso y luego Esmirna, Sardis y seguir hasta Tiatira y seguir hasta el domingo en la mañana, completando una semana. Estaré hablando sobre la iglesia de la Odisea, y entre eso hay una puerta abierta puesta entre la edad de la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea, y esa es la puerta de la cual queremos hablar en ese servicio. Ahora, el Señor los bendiga y ustedes estén orando por mí. Ahora, antes que abordemos la gran palabra, la palabra de Dios, la palabra infalible, mi fe está edificada solemnemente sobre esta palabra. Cuando esta palabra lo dice, entonces yo sencillamente la creo. Yo no trato de añadirle algo a ella ni quitarle algo a ella. Y en esta mañana yo quizás me tendré que disculpar de esta alguna de esta gente fina aquí tocante a algunos de esos comentarios fuertes tocante a que los mulos son ilegítimos. Pero no fue mi intención de ser tosco ni sacrílego, pero yo solo estaba tratando de hacer un punto. Ustedes entienden, ¿no es así? Todo lo que un mulo, hermanos, eso es lo que hizo el hombre. ¿Ven? Él no se puede reproducir. Él no puede seguir adelante. Él no sabe quién es su papá, su mamá. Él sencillamente no tiene esperanza. Eso es todo. Él no se puede reproducir. Así que él sencillamente es... Pero ustedes saben, si acaso él no tiene, él esperará toda su vida entera para poder patear a usted justo antes de que él muera y matarlo, si él puede. Él de seguro lo hará. Él esperará toda su vida entera tranquilo, solo esperando. Mira, te patearé algún día cuando estés detrás de mí. Y de esa manera mucha gente en la iglesia, correcto. Yo te daré palmaditas en la espalda hasta que tenga una oportunidad de cortarte el cuello, ¿ven? Pero ustedes saben, a mí me gusta el caballo, ¿a ustedes no? Especialmente si es un caballo pura sangre, uno que te conoce sus ancestros, quiénes son, de dónde vienen, desde su papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, hasta muy atrás, él conoce su linaje. Usted puede tener confianza en él. De esa manera es con el cristiano. A mí me gusta un cristiano pura sangre, un cristiano nacido del Espíritu Santo, no de algún credo, sino que él conoce de qué torrente sanguíneo es él. Él es genuino, pura sangre, pentecostal, genuino, nacido del Espíritu Santo, con su experiencia que llega hasta el Pentecostés. A mí me gusta eso, un cristiano pura sangre. Él sabe de dónde viene, él sabe quién es su papá, quién es su mamá, quién es su Salvador y quién es su Dios. Amén. Un verdadero cristiano pura sangre. Me gusta eso. Y así que esa es la diferencia. Un mulo no sabe. Él solo hace sus orejas y no puede aprender nada, no sabe nada. Y él es verdaderamente un animal. Ahora, ¿ama la palabra del Señor? Hermanos, es maravilloso. Ahora, yo voy a hablar esta noche sobre sanidad divina, si es la voluntad del Señor, un poquito sobre esa línea, pero abramos ahora en Mateo, el capítulo 12, para un pequeño texto, y luego de esto sacar un contexto, si es la voluntad del Señor. Mateo, el capítulo 12, y ahora empecemos a leer en el versículo 38 de Mateo, el capítulo 12. Para ustedes que están anotando el texto, como muchas veces la gente lo hace en las reuniones, ellos anotan el texto y lo mantienen así en su mente, y cuando ellos reciben las cintas, ellos lo repasan y demás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos al autor. Bondadoso Señor, estas palabras fueron escritas por el escriba Mateo. Es tu propia palabra. Y nosotros sabemos que tu palabra es vida. Es condenación para el incrédulo y vida para aquel que cree. Pedimos, Señor, si hay algunos incrédulos, que ellos lleguen a ser creyentes esta noche. Si hay algunos enfermos, que sean sanados. Si hay algunos fatigados, que se pongan contentos. Los que están sin gozo, que todo el gozo se salió de sus pozos, que el amor de Dios emplaste ese pozo otra vez y una lluvia de Dios se derrame en él. Concédelo, Señor. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Y pedimos, Señor, que tú nos recibas como tus siervos. Y nosotros pedimos que tú nos des un gran clímax de estos cuantos días de conferencia y reuniones aquí. Cuánto te damos gracias por lo que ya has hecho. Y ahora pedimos que no haya una sola persona que quede debilitada en nuestros medios, espiritualmente debilitada, ni físicamente debilitada. Que el poder que levantó a Jesucristo del sepulcro entre en todo corazón esta noche, dé liberación del pecado e incredulidad, dé liberación de la enfermedad y la aflicción, y que podamos hacer a un lado toda cosita, y miremos directamente al Calvario ahora, y recibamos las bendiciones de Dios. Yo creo que esta reunión fue ordenada de ti, y creo que cosas saldrán de esta reunión que no entendemos todavía, pero que en los días venideros veremos que esta reunión fue traída por la múltiple sabiduría de Dios. Misioneros saldrán de aquí. Sé con ellos, Señor. Llamamientos han sido dados a la gente. Grandes señales y prodigios del Señor resucitado han sido hechos. Espíritus que estaban en hombres en los días del pasado que tú has usado se han manifestado entre nosotros, especialmente el Espíritu Santo. Padre, pedimos que tú bendigas al hermano Moore, a la hermana Moore, y a todos los que están relacionados con este tabernáculo. Guíalos y dirígelos. Todo ministro, misionero, o los que están en este edificio esta noche o que han estado aquí, que ellos hayan recibido algo que los inspire a seguir adelante rápidamente porque la hora se está aproximando. Entonces vendrá el tiempo cuando no habrá más trabajo que podamos hacer. Pronto será quitado de nosotros mientras vemos el fruto mermando, la vid siendo purgada. Te pido, Padre, que tú concedas estas bendiciones por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén. Yo quiero usar 5 palabras para un texto, la reina del sur. Alguien pudiera decir, bueno, ¿no es ese un texto algo pequeño para su servicio de clausura? Sí, es un texto algo pequeño, eso es verdad. Pero lo que lo hace bueno es que sale de la Biblia. Ven, no es el tamaño de ello, es la calidad de ello. No es la cantidad, es la calidad. Como yo he contado con frecuencia, un amiguito en una ocasión buscando en el desván, buscó en un viejo baúl y encontró una estampilla pequeña y él pensó que él podría obtener un 5 por ella para comprar un helado. Y él la llevó a un coleccionista de estampillas y él le dio un dólar. Eso satisfizo al muchachito y así que el coleccionista de estampillas la vendió por cientos de dólares. Y ahora pienso yo que vale hasta cientos de dólares. Una vieja y pequeña estampilla amarilla. Ahora, en cuanto al papel, no valía nada, pero es lo que estaba en el papel lo que contaba. Ahora, la reina del sur son sencillamente 5 palabras. Y no es el papel en el que está escrito, es el valor de la palabra que está escrita en el papel. El hermano Kitson me dio esta Biblia completa hace muchos años. Y la Biblia probablemente cuesta como unos $25, una Biblia Scofield. Pero es esta aquí nos dará vida o muerte a nosotros. Y en ella hay perdón para todo hombre que la oye. Y es condenación para aquellos que no la oyen. En una ocasión, el gran Abraham Lincoln fue abordado para hacer una decisión. Un hombre fue sentenciado a muerte a morir bajo un escuadrón de fusilamiento debido a que desertó su puesto del deber durante la guerra o algo. Él había hecho lo que ellos llamaban cruzar al otro lado de la colina o cometió alguna ofensa militar y él fue sentenciado a morir. Y el hombre sencillamente estaba nervioso y temeroso y fue sentenciado por algunos generales crueles o algo de que tenía que morir. Un buen amigo de él fue rápidamente al señor Lincoln y mientras él iba de su carruaje a su cuarto, él le dijo, este hombre es un buen hombre, él aún es un hombre cristiano. Y él, el señor Lincoln, usted es cristiano y él va a morir. Él va a morir mañana en la mañana ante un escuadrón de fusilamiento. Señor, usted siendo cristiano, conoce la condición de este hombre. Él no quiso violar ninguna ley. Él estaba temeroso cuando él entró en la batalla. Usted es el único que lo puede salvar. El señor Lincoln sencillamente cogió un pedazo de papel y escribió allí, perdonado, Abraham Lincoln, y se lo dio. Y así que cuando él llegó a las celdas de la prisión en donde su amigo estaba esperando, él dijo, oh, gracias a Dios, tú estás perdonado. El señor Lincoln te perdonó. Así que él miró para todos lados, miró el papel. Él dijo, ¿por qué te burlas de mí ahorita? Cuando estoy para morir bajo un escuadrón de fusilamiento, dijo, ese no es Abraham Lincoln. Dijo, esa no es su firma. Si yo tuviera el perdón de Abraham Lincoln, dijo, estaría bueno, estaría escrito y sellado y todo. Él dijo, no, esa no está en la clase correcta de papel. Dijo, yo no recibiré eso. A la mañana siguiente el hombre murió, como fue sentenciado a morir. Ahora, aquí este hombre tenía el perdón de Abraham Lincoln para que no lo fusilaran, y luego él fue fusilado, fue juzgado en los tribunales federales, y aquí su decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como un perdón. Esa es la palabra de Dios. Es sanidad para aquellos que la puedan recibir como sanidad, pero no es sanidad para aquellos que no la puedan recibir como sanidad. Es perdón para el pecado para aquellos que crean que ellos son perdonados del pecado, pero no es bueno para aquellos que no la reciben de esa manera. La promesa del Espíritu Santo es una seguridad para ustedes que la recibirán si ustedes la reciben de esa manera. Depende de su actitud hacia la palabra. La palabra es él. No es el papel, es solo un libro. Pero es Cristo manifestado en papel. Eso es lo que es. Dios, en el principio, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? Y sus palabras son espíritu y vida. Nosotros recibimos su palabra igual que si fuera él mismo. Cuando yo veo su promesa, eso es Cristo para mí. Yo la abrazo. Él no puede mentir. Para mí, eso es exactamente la verdad. Ven, yo no pudiera saber cómo echar mano de ella, pero es la verdad. Y yo me aferro a ella porque es Cristo para mí. En nuestro texto esta noche encontramos a Jesús reprochando y reprendiendo a un montón de gente que había rehusado creer que Él era el Mesías, a pesar que Él había hecho muchas señales mesiánicas entre la gente y lo había llamado a Él Belcebú solo unos dos versículos previamente a este. Y Él dijo, si ustedes me llaman un nombre malo, yo los perdono. Ustedes me ven hacer. Permítanme como interpretarlo de esta manera para que ustedes capten lo que yo quiero decir. Ustedes me llaman cuando yo les muestro a ustedes las obras de Dios. Ustedes me llaman Belcebú. Ahora, Belcebú es como un adivinador, un demonio. Ustedes me llaman Belcebú. Yo los perdono por eso. ¿Ven? Pero algún día el Espíritu Santo va a venir a hacer la misma cosa. Y si ustedes hablan en contra de eso, nunca será perdonado. En este mundo, ni en el mundo venidero. Esa es la gravedad de lo que estamos experimentando hoy en día. Oh, y Él los reprochó porque ellos no lo habían recibido. Después que Él había hecho las obras de Dios y había mostrado que Él era el Mesías. Ahora, si Él habló esas palabras, ellas son absolutamente la verdad. Entonces, en este día que estamos viviendo, en el que el Espíritu Santo ha venido y está haciendo las mismas obras otra vez, ¿ven ustedes en dónde estamos parados esta noche? Es una cosa horrible pensar que la gente hoy en día todavía llamará a la obra de Dios el diablo. Y Jesús los estaba reprochando. Ahora, si regresáramos un poquitito en la Biblia, nos daríamos cuenta que Dios, en todas las edades, en todos los tiempos, ha tenido dones en su iglesia. Nunca ha habido una ocasión en la que Dios, cuando Él viene a su iglesia, suceden cosas sobrenaturales. Yo sé que les estoy hablando a historiadores. El hermano Moore mismo es uno de los más buenos que yo he conocido. Y en cualquier ocasión que la iglesia tuvo un avivamiento, siempre estuvo la señal de lo sobrenatural en la reunión. Dios sana a los enfermos, habla en lenguas y hace otros milagros y señales cada vez que ellos han tenido un avivamiento. Y aún previamente a la venida de Cristo, cada vez que Dios envió lo sobrenatural, o mejor dicho, se movió entre el pueblo, las señales de lo sobrenatural estaban entre ellos. Así que ven ustedes, nosotros somos evangélicos, nosotros absolutamente creemos que Dios vive en su iglesia y en su pueblo. Nosotros creemos eso. Y Él muestra la señal del gozo y el poder del Rey en el campamento. Así que por todas las edades, ellos tuvieron toda clase de señales, y Él se refirió a algunas de ellas aquí. De una de ellas, Él dijo, como fue en el tiempo de Jonás. Lo llamó Jonás. Ahora, mucha gente condena al pobre Jonás. Y Jonás era un profeta. Pero yo siempre sentí lástima por él, porque muchos en este día condenan a Jonás y dicen que él estaba fuera de la voluntad del Señor. Así que yo voy a defender a Jonás y decir que él no estaba fuera de la voluntad del Señor. Ustedes observen y vean ahora, vamos a tomar su vida por unos cuantos momentos y examinarla. Jonás iba rumbo a Nínive, por supuesto. Y la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces Jonás no podía haber hecho nada siendo un profeta sin que el Señor lo guiara. Yo mismo he hecho cosas, y ustedes también las han hecho, que pensaban que eran necias en comparación a lo que ustedes realmente pensaban que eran correctas, pero se vinieron a dar cuenta que eran exactamente correctas. ¿Ven? Dios siempre hace eso, porque Él guía a los justos. Ustedes sigan de la manera que el Espíritu guía. Y Jonás se halló en un apuro en el mar, y sabemos la historia, que él fue atado de manos y pies y arrojado del barco, y un pez vino y lo recogió, lo que llamamos la ballena. Y el pez se fue al fondo del mar después de comerse a Jonás, o mejor dicho, de tragárselo, y él llegó al fondo del mar. Y así que ellos, esa es una historia que siempre desconcierta a la ciencia. Porque la ciencia dice que la garganta de la ballena no es lo suficiente grande como para tragarse a un hombre. Pero si ustedes se fijan, la Biblia dice que Dios preparó a este. Este fue una clase especial de pez. Dios, Él es Jehová Jiré. Él puede proveer todo lo que Él quiere, porque Él es Dios. Abraham lo llamó a Él Jehová Jiré, porque Él habló ese sacrificio a existencia. Él todavía es Jehová Jiré. Él puede proveer lo que Él desee, y Él preparó ese pez. Una niñita que en una ocasión venía contenta de la iglesia con su Biblia, ella iba caminando, el incrédulo la encontró y dijo, ¿por qué estás tan contenta? Dijo, acabo de ser salva, Jesús está en mi corazón. Dijo, tonterías, dijo, ¿qué llevas allí? ¿Una Biblia? Dijo, sí. Dijo, me imagino que tú crees esa historia tocante a la ballena y a Jonás. Dijo, oh sí, yo creo toda palabra de ella, lo que Dios dice es la verdad. Él dijo, bueno, ¿cómo lo vas a probar tú de otra manera que por fe? Ella dijo, cuando llegue al cielo, yo le preguntaré a Jonás, correcto. Él dijo, ¿pero qué si Jonás no está allí? Dijo, entonces usted pregúntele. Esa es una buena idea, ¿eh? Usted pregúntele. Muy bien. Dios siempre tiene la respuesta si usted solo abre su boca cuando Él abre. Dios hizo un pez especial para Jonás. Y él se lo tragó, yo lo creo, toda palabra de ello. Y él se fue al fondo del mar. Y un pez cuando come, den comida a su pececito dorado, ustedes se fijarán que él se va directamente al fondo, descansa sus aletitas en el fondo de la pecera, le han dado comida alguna vez, se llena su pancita y él se va directamente al fondo de la pecera para descansar. Un pez hace eso, después que sale y come, él regresa al nido y descansa. Bueno, esa ballena que se había tragado a ese profeta se fue al fondo del mar para descansar. Y ahí estaba Jonás revolcándose en ese vómito, allí en el fondo del mar. Y yo siempre pensé, la gente dice, bueno, mi brazo no ha mejorado. Y mi pie no ha mejorado, no me siento mejor. Usted nunca se sentirá mejor mirando eso. Ustedes están mirando sus síntomas. Mientras ustedes miren sus síntomas, no van a ver nada más sino sus síntomas. Depende a lo que ustedes están mirando. Ahora miren a Jonás. Miren, él estaba en una situación crítica. No hay nadie aquí en este tabernáculo que esté así de mal esta noche. Él estaba en el vientre de la ballena. Si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Y él dijo, ellas son vanidades ilusorias. Mas yo miraré otra vez hacia tu santo templo. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, bueno, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades en cualquier parte y mirara hacia este templo santo y orara, entonces tú escucha del cielo. Y él creyó que la oración de Salomón sería contestada. Así que Dios hizo que ese pez se enfermara y se diera la vuelta y llevara a Jonás a la orilla del mar. Ahora, si Jonás bajo esas circunstancias podía mirar hacia un templo que fue edificado por un hombre, Salomón, que después se descarrió, un templo terrenal y una oración de un hombre común, y Dios pudo hacer un milagro como ese para él, ¿cuánto más Él puede hacer por usted y por mí cuando rehusamos mirar nuestra condición? Y una vez más, miraré hacia tu santo templo, en donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, intercediendo por nuestra confesión. Amén. ¿Cómo podemos mirar un síntoma? Yo miro a Jesús. No a lo que, no a cómo esto se mira, sino a lo que eso dice. Miren al Calvario. Miren el precio que fue pagado por ello. Una persona viene y dice, yo soy muy vil, hermano Branham. Dios nunca me salvará. No miren cuán malos son ustedes, miren cuán bueno es Él. Nunca se miran a ustedes mismos, mírenlo a Él. El sacerdote nunca veía por quién era hecho el sacrificio. Como el hermano Bosworth solía decir tocante a su mulito, decía, un mulo nacía y sus orejas estaban caídas, y su cola levantada, y sus piernas zambas, y sus ojos viscos. Dijo, bueno, si él pudiera hablar, él diría, bueno, cuando ellos vengan, ellos me darán un golpe en la cabeza, porque ellos no me darán comida, yo no soy digno que me den comida. Pero si su mami fue bien instruida, ella diría, hijo, tú no te tienes que preocupar, tú naciste bajo una primogenitura. Un cordero sin defecto tendrá que morir por ti para que tú puedas vivir. Y eso es exactamente correcto. El sacerdote nunca vio al mulo. Él no examinó al mulo, él examinó al cordero. no el defecto en el mulo, sino el defecto, si había algún defecto en el cordero. Así que si usted no puede encontrar algún defecto en él, ¿por qué se preocupa entonces? No es usted, es él. Dios no lo mira a usted, él lo mira a él. ¿Lo ven? ¿Lo ve, hermana? ¿Lo ve, hermano, sentado aquí? ¿Lo ven? No es usted a quien él está mirando. Él está mirando a Cristo. Ese es el sacrificio. Él mira al sacrificio. Así que Jonás, para continuar con él, nos fijamos que el pueblo de Nínive era muy perverso. Me dicen que ellos eran idólatras y ellos adoraban animales. Y el dios del mar era la ballena, y la ocupación de ellos era la pesca. Así que cuando todos los hombres fueron a trabajar esa mañana, la ciudad del tamaño de San Luis, más o menos, salieron al mar con sus barcas. Ahí llegó el dios del mar hasta la orilla. Sacó su lengua como pasamanos, y ahí venía el profeta caminando, saliendo de su boca. Con razón ellos se arrepintieron. ¿Ven? Sí. Seguro. Ellos se arrepintieron porque el Dios de ellos les dio un profeta por medio de una señal sobrenatural. Amén. Con razón él dijo que ellos condenarán a esta generación. La gente en el tiempo de Noé, mejor dicho, en el tiempo de Jonás. Yo también les quiero decir esta pequeña cosa mientras seguimos, si está bien con ustedes. Fíjense. Él dijo, y la gente de Nínive se levantará en esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y uno más grande que Jonás está aquí. Ahora fíjense, cuando ellos le preguntaron a él, él dijo, habrá. Dijeron, danos una señal, después de tantas cosas que él había hecho. ¿Ven a ese diablo? Lo mismo que él dijo, haz un milagro aquí y convierte estas piedras en pan. Le puso un trapo cubriendo su rostro y ellos lo golpearon en la cabeza y dijeron, dinos quién te golpeó, te creeremos. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Ese mismo diablo hará la misma cosa. Sana a este aquí, déjame ver que lo sanas a él. ¿Ven eso? Ese es el mismo diablo viviendo en gente religiosa. Déjame verte hacer un milagro. Yo no. El anciano tal y tal que vende lápices allá en la esquina ha estado inválido. Déjenme ver que ustedes sanadores divinos lo sanen. Solo recuerden que ese es el diablo. ¿Ven? Nosotros no payaseamos para ellos. Dios nunca lo hizo. Jonás nunca lo hizo. Nadie más lo hace. Ellos solo. Déjenlos en paz. Son ciegos guiando a ciegos. Así que no les digan nada a ellos, solo continúen caminando hacia adelante. Tenemos más que lo creen que perder el tiempo con incrédulos. Pero fíjense, Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense. Miren. Cáptenlo. ¿Qué clase de generación? Una generación perversa, mala, adúltera. Él está hablando de esta generación. O cualquier otra generación que diría, hazme una señal, muéstrame. Eso es lo que ellos le estaban diciendo a él. Ahora, estos hombres de hoy en día, que no creen en sanidad divina y no creen en milagros, están pidiendo, déjame ver que tú sanes a este, déjame ver que tú sanes a ese. La Biblia dice que ellos recibirían una señal. ¿Qué clase de señal sería? La señal de la resurrección. ¡Aleluya! Nosotros la tenemos. Amén. Está aquí ahora. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está vivo después de 2000 años, mostrándose el mismo entre nosotros. La generación perversa, adúltera, mala, la generación adúltera, esa es esta generación, es como Sodoma. Nosotros hemos regresado a ella otra vez. Él dijo, esa generación demandará una señal, y ellos tendrán una señal. La señal será la resurrección. ¿Lo captan ustedes? Y ellos ahora lo llaman para hacer enviarlos más lejos de Dios. Ellos dicen, es un diablo. Es adivinación de los pensamientos de la mente. Es telepatía o algo, sin saber que la resurrección de Jesucristo entre su pueblo. ¡Gloria! Oh, como fue en los días de Jonás, ¿ven? Muchos. Ahora, vayamos a Salomón. En los días de Salomón, cualquier lector de la Biblia sabe que esa fue la edad dorada de Israel. Esos fueron sus mejores días que ellos tuvieron. Ese fue su milenio pequeño. Todo prosperó bajo Salomón. ¿Por qué? Cuando Dios le da un don a un pueblo o a una nación o a personas, y esas personas reconocen ese don, es una edad dorada para ellos. Si ellos lo rechazan, es caos para ellos. Esa es la razón que él continuó diciendo, uno más grande que Salomón está aquí, y ellos lo estaban rechazando. Bueno, tomemos a Salomón por unos cuantos momentos. A Salomón le fue dado un don de discernimiento. Y todo Israel se reunió alrededor de él. Todos lo creyeron. Bueno, él tenía un don de discernimiento. Y él podía discernir para el pueblo. Y todos estaban en un solo corazón, unánimes, alrededor del gran don de Dios. Alabado Dios, el gran Jehová. Cantaron las alabanzas, edificaron el templo. Ellos hicieron grandes cosas porque estaban contentos. Jehová había puesto un don de discernimiento en un solo hombre, Salomón. Y ellos estaban todos contentos al respecto. Oh, si América esta noche se reuniera alrededor del don de Dios, sería una edad dorada, sería un milenio para nosotros aquí. ¿Qué es si nos reuniéramos alrededor del don de Dios, el cual, ese es el Espíritu Santo, por supuesto, si toda América se reuniera alrededor del don que Dios nos envió, el Espíritu Santo, sería un tiempo en que ellos derrumbarían toda pared de partición entre metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, y tendríamos una edad dorada, y el poder de Dios recorrería esta nación de mar a mar. Toda nación bajo el cielo nos temería. Esa es la mejor protección que tenemos, la protección de Dios. Nosotros no tenemos que edificar bombas atómicas, competir con Rusia y competir en misiles. Solo regresen a Dios. Acepten el don que Él nos dio. Pero ellos no lo harán. Bueno, uno ni puede hacer que muchos de los hermanos pentecostales lo hagan, mucho menos metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos y demás. No se puede conseguir que muchos lo crean. Ellos no se reúnen alrededor de Él. ¿Qué es lo que queda entonces? Caos, Dios lo envía, depende de ustedes que lo reciban. Ahora, cuando ese don fue recibido y toda la gente estaba unánime, bueno, cada uno de los que pasaban por allí, ellos les decían, mira, antes que te vayas, debes ir allá. Tú has huido de nuestro Dios es Jehová, el gran Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mira, antes que salgas de nuestra nación, te debes quedar el tiempo suficiente para ver una de las reuniones. Oh, tú te sorprenderías al ver cómo el gran poder de Dios viene sobre un hombre. Y observa cómo Él discierne los casos entre el bien y el mal para el pueblo. Bueno, tú lo deberías ver. Es maravilloso. Bueno, la gente pasaba por allí y lo veía. Y oh, bueno, sus corazones estaban todos entusiasmados y así se iban. Nadie decía, oh, yo no creo eso. No, eso es de Dios. Todos estaban en un solo corazón alrededor de Él. Si el pueblo que es llamado por el nombre de Jesucristo, si el pueblo que es llamado la iglesia cristiana, solo esa gente nada más se congregara y orara y aceptara el don que Dios nos ha enviado, no habría una sola palabra detestable dicha tocante a la cosa. Bueno, habría tal derramamiento maravilloso del Espíritu Santo. Las naciones oirían de ello. Los encabezados del periódico, las noticias de la televisión recorrería el mundo si nosotros solo lo pudiéramos captar, pero no lo harán. ¿Qué es lo que queda entonces? Una bomba atómica nos espera. Eso es todo para el incrédulo. Jesús nos está esperando. Gracias al Señor. Hay un escape, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. Ahora, Salomón, nos damos cuenta entonces que la gente está hablando y por donde quiera. Luego las noticias, ellos no tenían televisiones en ese entonces ni periódicos, era de boca a oído. Y cada vez que la gente iba a otra nación, ellos llevaban las noticias. Oh Dios, el gran Jehová, Dios de los los judíos. Bueno, esa gente está unánime y ellos edificaron un templo grande. Ustedes nunca han visto tal esplendor. Ustedes nunca han visto tal unidad. Ustedes nunca han visto tal poder. Y Dios ha visitado un hombre allí y ellos lo han hecho su rey. Nosotros ni siquiera podemos hacer pastor a uno como ese. Decía, nosotros lo hicimos un rey. Y oh, qué gran poder el que Dios está usando en ese hombre, Salomón, allá. Dios está haciendo una gran cosa. Ahora, las noticias continuaron dispersándose hasta que un día llegaron muy al sur, hasta Sabá. Ahora, esa es una larga distancia hasta allá. Y las caravanas pasaban, ustedes saben, y ellos, mientras ellos venían, cada viajero que pasaba, por supuesto, ellos venían a ver la cabeza de las naciones. Y esa pequeña nación tenía una reina gobernándola, llamada la reina de Sabá, referida aquí como la reina del sur, porque era el sur de Palestina, la reina del sur. Dijo, vino de los fines de la tierra. Eso era las partes más remotas de la tierra conocida de ese día. Ella estaba muy al sur, cruzando el desierto de Sahara. Mídanlo en sus mapas. Es una larga distancia hasta allá. Así que, finalmente, las noticias llegaron a ella. Y todos los que venían de Palestina decían, mire, acabamos de pasar por Palestina. Debería usted ver la unidad de esa gente. El Dios de ellos ha ungido a un hombre. Y ese hombre hace las señales de un Dios viviente. Señales que un hombre no pudiera hacer. El Dios de ellos debe ser un Dios verdadero. Ustedes saben, fe viene por... Pero debería usted ver el gran Espíritu sobre él. Yo nunca he visto tal discernimiento. Oh, es infalible. Cada vez es exactamente la verdad. Usted lo debería ver. Yo nunca he visto algo igual. Ella empezó a tener hambre. Empezó a tener sed. Oh, yo amo eso. Sediento. Oh, cuando usted está sediento, hay algo tocante a eso. Ustedes no le pueden hablar a un hombre tocante al agua hasta que está sediento. Pero cuando él está sediento, él va a beber de alguna parte. Él está sediento. Hace algún tiempo yo estaba leyendo en el Salmo 63. David decía, porque mejor es tu misericordia que la vida. Yo alabaré tu nombre. Yo pensé, ¿qué querría decir David? La vida, esa es la cosa más grande que hay. Así que debe haber diferentes interpretaciones de vida. Miren, alguna gente piensa que la vida es beber y estar de juerga y salir a todas partes, pero esa clase de vida trae angustias con ella. Eso finalmente no hay. Esa no es la clase de vida de la que David estaba hablando. Ahora, algunas veces, esa clase de vida lo hará tomar una pistola y burlarse sus sesos, saltar de un puente y cometer suicidio. La gente piensa que porque, oh, si yo pudiera solo ganar $1,000,000, eso realmente sería vida. No, eso es muerte. Hace algún tiempo yo estaba con el hermano Sadman en una gran iglesia, en una arena allá en Canadá, en una cierta ciudad grande, y todo iba muy bien hasta que llegaron los americanos, y ellos llegaron allí a una clase de logia. Y esa noche cuando yo entré en el elevador de regreso a casa de la reunión, allí adentro había bastantes botellas de whisky para llenar una caja o dos de whisky. Y yo le dije al jovencito del elevador que me llevaba arriba. Yo dije, ¿qué es eso? Él dijo, ellos vienen de allá, del otro lado de la frontera. Dijo, alguna clase de sociedad está teniendo alguna clase de logia, está teniendo su jubileo aquí. Dijo, ha sido horrible. Dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, yo soy. Y yo dije, me hace sentir algo avergonzado de ser un americano. Él dijo, bueno, ellos también los tienen aquí. Así que subí y salí del elevador, y cuando salí del elevador, yo oí algo al extremo final del pasillo, un pasillo largo en ese hotel grande. Miré hacia allá, y ahí venían dos mujeres por allí, como de 25 años, 30 años de edad, solo con su ropa interior puesta. Y los hombres tirando de ellas de esa manera. Ellas traían una botella de whisky en su mano y ambas con anillos de matrimonio puestos. Sus esposos quizás cuidando a los bebés en casa. O ellas solo estaban disfrutando de una diversión limpia. Con razón estamos condenados. Quizás pertenecían a una escuela dominical o eran maestras de una escuela dominical. Entonces ellas venían y esos hombres tan borrachos gateando en sus rodillas, tratando de agarrarlas y tirando de la poca de ropa que traían para quitársela. Y ellas venían ahí y se escaparon de ellos, ellas, y yo me metí en un pequeño pasillo en una sombra y una de ellas cogió ese whisky y bebió un gran trago de esa manera y le dio a la otra y ella se subió su pequeña enagua y dijo, yupi, esto es vida. Yo me quedé allí un poquito, yo salí y dije, perdóneme usted, eso es muerte. Ella dijo, bebe un trago. Yo las tomé de la mano. Y yo dije, miren ahí a los anillos matrimoniales. ¿No están ustedes avergonzadas de ustedes mismas? Aun si ustedes no fueran más que unas ciudadanas americanas, es una desgracia para nuestro país y nuestra bandera y para lo que nuestros antepasados establecieron que esta nación fuera. Yo soy un americano también. Yo soy un predicador del Evangelio. Y ellas empezaron a forcejear y a querer soltarse y a jadear y a patearme y todo lo demás. Y se escaparon y se fueron por el pasillo. Eso no es vida, eso es muerte. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Para qué una hermosa mujer joven querrá hacer una cosa como esa? ¿Para qué un hombre quizás con su esposa en casa cuidando al bebé también? Y él allí tirando de ella, la esposa de otro hombre. ¿Por qué beben ellos? ¿Qué causa que la gente peque? Es porque ellos están sedientos. Correcto. Cuando Dios hizo un corazón humano, Él hizo un pequeño lugar allí adentro para Él mismo. Él lo hizo usted para que tuviera sed. No que tuviera sed para eso, sino sed por Él. ¿Cómo se atreve un hombre o una mujer, ciudadano de cualquier país, tratar de apagar esa sed santa con las cosas del mundo? Esa es la razón que ellos lo hacen, es porque ustedes no necesitan otro trago, ustedes no necesitan un cigarrillo, ustedes fumadores, ustedes no necesitan otro trago, ustedes personas que beben, ustedes no necesitan otra fiesta, ustedes necesitan a Dios, eso es lo que ustedes necesitan, tener sed por la justicia. Dios hizo ese lugar y lo hizo a usted para que tuviera sed. Eso es parte de usted. Él hizo ese lugarcito en su corazón para él mismo entronarse y para satisfacer la sed de usted. No le hará nada de bien a usted. Lo hará usted un drogadicto o algo más y usted nunca estará satisfecho. Y eso no lo satisfará hasta que usted encuentre la cosa para lo que fue hecho. Usted está produciendo una hibridación otra vez, tratando de dar algo allí que Dios hizo para él mismo. Y eso es lo que hace a una persona tener sed. Esta reinita, cuán diferente, ella estaba sedienta porque su corazoncito humilde estaba buscando a Dios. Ahora, después de un tiempo, fueron tantos los que llegaban que ella pensó, bueno, yo me voy a ir a dar cuenta por mí misma. Ahora, eso es una buena idea. Ella les pudiera enseñar a las mujeres americanas cómo vivir. Ven, las americanas se quedan en casa. Ya, bueno, el doctor fulano de tal dijo que no era correcto. Ellas se quedarán en casa. A esta mujer no le importó lo que el doctor fulano de tal dijo. Ella estaba sedienta de darse cuenta por ella misma. Y ella estaba determinada y ella tenía mucho que la iba a confrontar. Recuerden, ella era una pagana. Ella le tenía que ir a preguntar a su sacerdote pagano si ella podía ir. Tomemos un viaje con ella. Yo la oigo a ella ir allá y decir, reverendo Padre Santo, ¿es posible que usted me pudiera disculpar como reina? Yo oigo que tienen un gran avivamiento aconteciendo allá en la nación del lado, que Dios, el Dios de ellos, ha descendido y ha ungido al pueblo a tal grado que todos están unánimes. Él puso su espíritu sobre un hombre. Él está mostrando grandes discernimientos. Oh, Padre Santo, ¿me disculparía de la iglesia para que yo pueda ir? Mira, hija mía, tú debes recordar quién eres tú. Tú tienes gran prestigio. Tu madre asistió a esta iglesia. Tu padre asistió a esta iglesia. Tu abuelo y tu abuela y el abuelo y la abuela de ellos asistieron a esta iglesia. Mira, no hay tal cosa como esa. No seas llevada con algo de ese fanatismo. Ustedes saben que la gente muere, pero no los espíritus. Así que ellos todavía continúan viviendo, tienen las mismas actitudes. Así que no te juntes con ese grupo. Ellos allá han de ser santos rodadores. No los escuches a ellos. Mira, si hay algo sucediendo como eso, sucedería en nuestra iglesia. Ven, sería aquí con nosotros. Ellos dirían, de esa manera sería. ¿Ven ustedes? Así que entonces, cuando menos pensó, ella dijo, pero mire, Señor. Escuchemos lo que ella dijo, pero mire, Señor. Todo lo que yo he oído de mi tatarabuela y de mi madre y los demás ha sido todo un montón de credos y cosas que usted está recitando aquí, mirando alguna clase de ídolo, y nosotros nunca hemos visto un solo movimiento todavía. Yo nunca he visto nada sino a un montón de gente venir aquí que vive como el mundo y recita credos y regresa. Y yo no he visto ninguna señal sobrenatural de alguna vida en ningún ídolo ni en la iglesia. Y me dicen que aquellos tienen el mandamiento, que Dios vive con ellos. Yo me voy de todas maneras, amén, me gusta eso. Cuando Dios empieza a lidiar con un corazón, no hay suficientes sacerdotes en el mundo que los impida de ello. Tampoco suficientes fanáticos para alejarlos de ello. Ellos vienen de todas maneras cuando Dios empieza a lidiar con el corazón humano. Yo la puedo ver darse la vuelta y salir de la iglesia. Ahora recuerden, ella era una mujer para empezar, una damita que tenía que ir. Ahora recuerden que ella dijo esto también. Ella dijo, ahora yo voy allá para ver todo al respecto. La primera cosa que debo hacer es comprar muchos pergaminos judíos y ver qué clase de Dios es Jehová. Es buena idea, escudriña las escrituras, pues en ellas, ellas son las que testifican de mí muy bien. Entonces, ella escudriñó los pergaminos y se dio cuenta de todo lo que había en los pergaminos, de cómo era Jehová, cuál era su naturaleza, lo que él hizo. Esa es una cosa buena para todo lector de la Biblia. Cuando usted vaya a una reunión y usted no lo puede entender, vea si está en la escritura. Si no es escritural, deshágase de la cosa. Si es la escritura, reciba lo correcto, ¿ok? Haga lo que Jesús dijo que hiciera. Luego ella compró los pergaminos y los leyó. Ella dijo, bueno, yo sé que los pergaminos dicen que él es esa clase de todos los profetas, dicen que él es esa clase de Dios y él es el Dios de ese tipo. Así que yo voy allá y voy a llevar mucho dinero conmigo. Si es la verdad, yo lo apoyaré. Si no es la verdad, entonces yo no lo voy a apoyar. Me traeré mi dinero de regreso. Eso sería una buena lección para muchos americanos. Sí. Si la gente americana apoyaría eso, lo cual es correcto, eso que prueba ser Dios, pero ellos apoyan casi todo lo demás, excepto eso. Me supongo que tiene que ser de esa manera. Ahora recuerden, ella ensilló sus camellos y se llevó unas cuantas sirvientas con ella y los eunucos del templo, y ella emprendió su viaje. Ahora recuerden que ella no tenía que ir solo al cruzar la calle. Ella tenía que viajar cientos de millas a través del desierto del Sahara, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación. Alguna gente no cruza la calle para ver una de las reuniones, y ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. El Dios de Salomón está con nosotros, seguro, haciendo las mismas cosas que él hizo en el día de Salomón. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en el juicio y condenará esta generación. Y otra cosa, ella traía mucho dinero, mirra e incienso. Oh, era, no hay manera para calcular el precio, decenas de miles de dólares en valor. Ahora, ella tenía que cruzar el desierto. Los hijos de Ismael estaban allá en el desierto y ellos eran ladrones. Pero ustedes saben, hay algo tocante a ello. Cuando su corazón empieza a tener hambre por Dios, usted no tiene temor. Usted sencillamente continúa adelante de todas maneras. Usted no piensa al respecto lo que mamá va a decir, lo que papá va a decir, lo que fulano de tal va a decir, lo que su patrón va a decir. Usted sencillamente continúa caminando hacia adelante. Cuando usted empieza a tener hambre y sed por Dios, algo empieza a venir. Usted va tras ello de todas maneras. Ella empezó a cruzar el desierto. Tal vez tuvo que viajar de noche porque de día sería muy caluroso. Esos rayos directos de ese sol allá en ese desierto del Sahara casi le quemaría la piel de usted. Y ella, ¿saben ustedes cuánto tiempo se toma para que una caravana cruce ese desierto? 90 días, 3 meses. Pero había algo que la traía a ella, que tiraba de ella. ¡Oh, Dios! ¡Qué cosa! Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados, hambrientos y sedientos. Oh, hasta que ustedes estén sedientos, no podrán decírselo a ustedes. Pero cuando ustedes empiecen a tener sed, entonces están listos. Ella había estado, ella no estaba pensando tocante a los hijos de Ismael. Dios protegería de eso. Si ese Dios era Dios, Él la protegería a ella, y ella iba en camino, en el día se movía de un lugar a otro, en el día ella se acostaba por allí bajo algo con sus sirvientitas, y leía esos pergaminos y decía, ese cielo grande, Jehová hizo eso, Él hizo esto, yo me voy a dar cuenta. Ellos dicen que ellos tienen una señal allá, yo voy a ver si está correcta. Finalmente, ella llegó a las puertas del palacio. Y cuando ella finalmente llegó a las puertas del palacio, ella nunca vino solo para decir, yo voy a entrar y me voy a sentar. Y si ese hombre dice una sola cosa en contra de nuestra teología, de nuestra iglesia, me voy a levantar y saldré encolerizada del edificio. No, esa es la actitud americana, ven ustedes, pero no la de ella. Ella llegó para sentarse allí hasta que estuviera completamente convencida, tipificándolo con las escrituras. Ella levantó sus tiendas y todo y se preparó para la reunión. Y yo me puedo imaginar que a la mañana siguiente, ella se asió lo mejor que pudo, ella y sus sirvientas, y ellas entraron, y todo el coro cantó las grandes alabanzas, y las trompetas sonaron, y el sacrificio fue ofrecido, todos los preliminares terminaron, y Salomón salió a la plataforma. Ella dijo, ajá, ahí está él, ese debe ser el hombre que Dios lo tiene ungido. Ahora, si este Dios ahora, permíteme ver, yo repasaré a todos estos profetas ahora, veré si está correcto. Cuando menos pensó, ellos llevaron el primer caso a la plataforma y ella se dio cuenta que el espíritu de discernimiento de Salomón era perfecto. Día tras día, ella lo observó. No había ninguna falla en ninguna parte. Su corazoncito empezó a latir. Después de un tiempo, mientras empezaba a latir rápidamente, finalmente su tarjeta de oración fue llamada y ella subió. Y cuando ella subió allá arriba, ella se paró ante Salomón. Ella tenía un secreto en su corazón y Salomón, la Biblia dice, le dijo todas las cosas, no hubo una que quedara escondida. Dios le reveló todo a Salomón, que ella quería saber. ¿Es correcto eso? Ese es el espíritu de discernimiento, seguro. Se lo reveló todo a ella, y cuando su tarjeta de oración fue llamada, y ella subió allá, y Salomón le reveló toda la cosa a ella por el Espíritu de Dios, ella se volteó hacia la audiencia y dijo, todo lo que yo he oído es la verdad. Y más de lo que yo he oído es la verdad. Es más grande que lo que yo pensé, porque ella estaba parada en la presencia de Jehová. ¡Aleluya! ¡Oh! Lo quisiera poder expresar de la manera que yo lo veo. ¡Oh, hermanos! ¿Comprenden ustedes que cuando el Espíritu Santo desciende y el poder de Dios toca el lugar que Jehová está presente? ¿Ese mismo Jehová? ¿Cómo podemos quedarnos quietos? ¿Qué debemos hacer? ¿Ven ustedes? Nosotros pensamos, oh, si yo hubiera estado allá en aquel entonces, ustedes se hubieran sentido de la misma manera que se sienten ahora. Es mayor ahora que lo que fue en aquel entonces, porque allá fue en un solo hombre. Aquí es en toda persona que lo reciba él. Aquello fue para un solo hombre, Salomón. Ahora es para quien quiera que venga. Amén. Uno más grande que Salomón está aquí, mostrando la señal de su resurrección. Él fue hecho carne y murió para quitar su pecado. Resucitó al tercer día y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y las obras que Él hizo, Él está haciendo aquí entre la gente. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Yo digo, ¡aleluya! Significa alabado nuestro Dios. ¡Oh, sí! Él está aquí. Con razón, Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación. Aparte de eso, miren lo que ella le dijo a Shreveport y a muchos de estos lugares, a las iglesias pentecostales. No únicamente eso, sino bienaventurados son los que están contigo, que se paran y ministran contigo. Bienaventurados son ellos, porque estos dicen, ellos ven estas cosas sucediendo día tras día. Bienaventurados son ellos. Bienaventurados los hombres que están contigo, que se paran contigo, que ven este don operando día tras día. Jesús dijo que ella se levantará en el juicio y condenará esa generación. Correcto, y condenará esta generación. ¿Cuánto más ella condenará esta que aquella? Porque miren cuánta más luz hemos recibido desde aquel día. Muerte, sepultura y resurrección, y el Espíritu Santo mismo con nosotros. ¿Ven lo que quiero decir? Es muy común. Eso es lo que el Espíritu Santo es para la gente pentecostal, es muy común. Un anciano, un hombre que vivía en el interior, en una ocasión iba rumbo a la orilla del mar, y él escribía libros, y con frecuencia escribía del mar de cuán hermoso era. Un día, yendo rumbo hacia allá, yendo hacia la orilla del mar, él se encontró con un anciano marinero que venía del mar, y él dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, oh, yo voy al mar, yo nunca lo he visto en mi vida. Y él dijo, yo quiero ver sus grandes olas blancas y saladas a medida que golpean. Yo quiero oler el aire salado. Yo quiero oír el grito de la gaviota. Y el anciano marinero se paró allí y miró, mordió el tronco de su pipa un poquitito. Dijo, yo nací en él, yo he estado en él por 50 años. Yo no veo nada emocionante al respecto, y se fue. Eso es, él estaba tan acostumbrado a él que ya no le emocionaba. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Ustedes han visto tanto de ello que ya no los emociona. El Espíritu Santo es tan bueno que los visita a ustedes vez tras vez, tras vez, tras vez, y lo olvidamos. En Louisville, Kentucky, hace unas cuantas semanas, iba una madre cargando a su bebito por allí, y ella, caminando por allí, le agitaba juguetitos, ustedes saben, diciendo, ¿ves cariño? ¿Ves cariño? Luego ella cogía algo más, ¿ves cariño? ¿Ves cariño? El bebito solo mantenía su mirada fija. Y después de un rato, como que perturbó a la gente en la tienda, finalmente ella cogió una campanita que retiñía. Ella dijo, mira cariño, mira, 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 cariño de mamá, mira. Y el bebito solo mantenía su mirada fija, y ella cayó sobre el mostrador. Y la gente fue para ayudarla. Ellos dijeron, ¿qué es lo que pasa? Ella dijo, oh, mi niñito aquí. No hace mucho tiempo, dijo, empezó a fijar su mirada en el espacio. Y dijo, yo lo llevé hace tiempo a donde el doctor. Y él dijo que estaba mejor, pero no lo está. Dijo, nada le atrae a él. Dijo, las cosas que deberían atraer a un niñito de su edad no le atraen a él. Solo se sienta allí y fija su mirada en el espacio. ¿Cuán cierto es eso con la iglesia hoy en día? Dios ha quitado toda clase de don que él puede delante de la iglesia. Y ellos todavía se sientan y miran fijamente buscando algo más. ¡Aleluya! ¡Correcto! Dios se va a cansar de agitar dones delante de ustedes después de un tiempo. Nos sentamos paralizados. Ven ahora a Roberts y demás, sanando a los enfermos y grandes señales y prodigios del Mesías resucitado. Y la gente se sienta y dice, bueno, yo no sé. ¿Ven? Ya no les atrae eso. Algo le ha sucedido a sus mentes. Parece que están mentalmente perturbados o espiritualmente perturbados. Y el carácter de ellos. Ustedes les pueden decir tocante a santidad y cómo vivir. Y ellos no prestan ni una pizca más de atención a eso, como si uno nunca lo hubiera dicho. No hace. Ellos no comprenden que un hijo y una hija de Dios deberían actuar como un hijo y una hija de Dios. Ellos deberían comprender su posición. No argumentar, pelear, enojarse, alborotarse y guardar rencores. Aquí en el sur, hace algún tiempo, ellos solían vender a la gente de color para ser esclavos, y ellos los vendían en los lotes como ustedes venderían automóviles, automóviles usados, y hacían un contrato de venta con ellos. Nunca fue correcto eso. Entonces, cuando un día había un agente de compra y venta que pasó por allí y quería comprar algunos esclavos en una plantación, y ellos compraban a los hombres corpulentos y los cruzaban con las mujeres corpulentas, y producían esclavos más fornidos para tirar de sus carros y arados y cosas y hacer su trabajo. Y un día, un agente de compra y venta pasó por allí y él dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Dijo, yo tengo 100 o 200. Dijo, míralos. Él los observó a todos ellos. Ellos estaban lejos de su tierra natal y los tenían que azotar y todo para hacerlos obedecer porque estaban tristes. Ellos sabían que nunca más regresarían a su hogar, que ellos tendrían que morir allí en una tierra extraña y que ellos nunca más regresarían a su hogar. Pero se fijaron que un hombre joven, a él no lo tenían que azotar. Oh, él tenía su pecho erguido, su barbilla erguida. Él siempre estaba activo. Ese agente dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, pero él no está de venta. Dijo, ¿por qué no está de venta? Dijo, ¿es él el jefe de los demás? Dijo, no, él es un esclavo. Dijo, ¿lo alimentas diferente que a los demás? Dijo, todos ellos comen juntos en la cocina. Dijo, ¿qué es lo que lo hace tan diferente de los demás esclavos? Y el propietario dijo, yo me pregunté eso por mucho tiempo, pero un día yo me di cuenta, allá en la tierra natal de donde él viene, de África, su padre es un rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero y alejado de su tierra natal, él todavía se comporta como el hijo de un rey. ¿Por qué nos comportamos nosotros como cobardes? Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Somos extranjeros, somos peregrinos y extranjeros aquí. Pero caminamos sobre la palabra de Dios. Somos hijos e hijas de un rey. No mintamos, ni robemos, ni bebamos, ni fumemos, ni nos comportemos de esa manera. Las mujeres no se deberían cortar su cabello y actuar como mujeres de la calle vestidas con esa clase de ropa. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, hijos del Rey e hijas del Rey. Esta no es nuestra tierra. Nosotros moriremos en esta tierra algún día, pero vamos camino a casa. Comportémonos como hijos e hijas de Dios. Correcto. Y la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Soy el hijo de un rey. El hijo del rey. Con Cristo bendito. Soy el hijo del rey. Mi padre es un rey muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Su oro y diamantes no puede contar. Tesoros que nadie podrá contener.